Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Activistas de Greenpeace detenidos en Rusia por protesta pacífica para detener la perforación petrolera en el Ártico pueden enfrentarse a 15 años de prisión. En el Estado español, 10 detenidos más por el caso de corrupción de los ERE de Andalucía, que ya afecta al Partido Socialista y a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. En México, campaña de recogidas de firmas en contra de la reforma energética privatizadora del presidente Peña Nieto. Semana de manifestaciones en Estados Unidos para reclamar la reforma migratoria. Y la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentará la actualidad de esa región. Un saludo de Rafael Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran un día más en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
En los últimos 30 años se ha derretido el 75% del hielo flotante del Ártico. A este paso, el Ártico pronto podría ser un mar abierto, acelerando a su vez el calentamiento global y la inundación del planeta. Una de las actividades que podría ser letal para el Ártico son las perforaciones en busca de gas y petróleo. Es por eso que activistas de Greenpeace llevan años denunciando la situación y haciendo protestas pacíficas. En la mañana del miércoles 18 de septiembre, dos activistas de Greenpeace fueron detenidos mientras realizaban una acción pacífica en la plataforma petrolífera marina Prirazlonnaya, propiedad de la petrolera Gazprom, para detener los planes de perforación petrolera en las aguas árticas del mar de Pechora. Al día siguiente, el 19 de septiembre, la Guardia Costera de Rusia abordó de forma ilegal el buque de Greenpeace Arctic Sunrise en aguas internacionales y arrestó a 26 activistas, un fotógrafo y un cámara independientes que se encontraban a bordo a punto de pistola. Greenpeace viajó a la zona ártica de Rusia para dar testimonio y expresar oposición pacífica a los planes de perforación destructivos e irresponsables de empresas petroleras. La protesta pacífica fue recibida con una fuerza extrema y desproporcionada de la Guardia Costera rusa, que disparó hasta 11 tiros de advertencia al barco, el Arctic Sunrise, y amenazó a los activistas con cuchillos y armas de fuego. Las 30 personas detenidas están en manos de las autoridades rusas en contra de su voluntad y sin representación legal. Pueden enfrentarse a penas de hasta 15 años de prisión. Desde Greenpeace esperan que las autoridades reconozcan que la detención fue ilegal, que pongan en libertad a los activistas y que cese las actividades peligrosas de perforación petrolera en el Ártico. Greenpeace señala que la verdadera amenaza para el Ártico no proviene de la organización ecologista, sino de las compañías petroleras como Gazprom. Afirma que desconociendo la necesidad urgente de proteger el Ártico para toda la vida en la Tierra, esta empresa está decidida a profundizar la exploración en sus remotos mares congelados en busca de más combustibles fósiles, los cuales están aumentando la temperatura del planeta y derritiendo los hielos. Un derrame de petróleo en el Ártico sería irrecuperable y devastador para el medio ambiente local. Antes del asalto definitivo al barco ecologista, el Arctic Sunrise ya había sido asaltado con anterioridad por las fuerzas de seguridad rusas. Antes de ser detenido, el capitán del barco, el argentino Daniel Ricciotti, explicaba la situación en el Ártico.
Acá ya se está viviendo el cambio climático en el Ártico. Hay una disminución del pack de hielo bastante significativo. Acá el recurso en gas y reservas de petróleo se calcula que hay reserva inmenso, o sea, que está prácticamente desconocido. Se están haciendo exploraciones con buques sísmicos, se están tomando muestras del fondo del mar y bueno, básicamente la protesta es porque primero son empresas bastante irresponsables, tienen récords absolutos de contaminación y bueno, van a explorar acá, o sea, lo que van a hacer es básicamente destruir. No tienen medidas de contención contra los derrames de petróleo. Yo mismo, cuando nos abordaron el Coast Guard ruso, le pregunté, ¿y ustedes tienen alguna medida de contención si hay un derrame? Pues no, nuestra misión no es esa, me decía. Bueno, ¿cuál es su misión? Nuestra misión es la seguridad de la gente. Pero la seguridad de la gente, pero el medio ambiente, de medio ambiente no tienen absolutamente nada. No estamos hablando de un país como, por ejemplo, luego del Exxon Valdez, en Alaska, se avanzó muchísimo en lo que es contención en cuanto a un vertido o a un desastre con cuestiones de petróleo. Acá no hay nada de eso y no hay intenciones de que está.
Era Daniel Ricciotti, capitán del barco de Greenpeace Arctic Sunrise, quien ahora se encuentra detenido por las autoridades rusas.
Informativo Más Voces.
En el Estado español, la jueza Alaya, que instruye el denominado caso de los ERES de Andalucía, ordenó abrir una nueva fase de detenciones bajo el nombre de Heracles II, en la que se han realizado 10 registros domiciliarios, incluidos un restaurante en Sevilla o la casa del empresario José María Sayago. Según Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil, la operación sigue abierta. La jueza ha ordenado una decena de detenciones, entre ellos Salvador Mera, actual secretario provincial de UGT en Cádiz, junto a él los exdirigentes del sindicato Comisiones Obreras Juan Antonio Florido y Roberto Carmona. Con estas detenciones, el caso de los ERE ya afecta a cargos del Partido Socialista y de los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras. Desde el Congreso, la portavoz socialista Soraya Rodríguez pedía que se haga justicia y que se reconozca la verdad material de los hechos.
Que a nosotros nos parece repugnante y que desde luego estamos apoyando que se haga justicia, que se conozca la verdad material y realmente se identifiquen a los autores del desvío de dinero público.
El caso ERE es una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que gobierna el Partido Socialista desde el año 1980. El origen de este escándalo está en la investigación actualmente en curso del caso de corrupción de la empresa sevillana Mercasevilla, en la que se detectaron prejubilaciones aparentemente fraudulentas. El caso ERE está siendo actualmente investigado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por la jueza Mercedes Alaya y por el Tribunal de Cuentas del Estado. Es de resaltar que la propia Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, representa la acusación particular en el caso, ya que afirman quieren investigar qué es lo que ocurrió y cómo se desvió el dinero público. Los hechos irregulares podrían haber comenzado en el año 2001, cuando el gobierno andaluz inició un procedimiento para respaldar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo, los ERE, para realizar prejubilaciones o despidos y a los trabajadores afectados por estos ERES. Hasta el año 2011, este fondo había sido dotado con 721 millones de euros y para su finalización debería ampliarse hasta la cifra de los 1.217 millones. El gobierno andaluz afirma que este procedimiento es legal, pero la acusación señala que lo delictivo son las operaciones que se hicieron con esos fondos. Se investiga si con esos fondos se concedieron prejubilaciones presuntamente fraudulentas, pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas, subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE e incluso a personas que no llegaron a crear ninguna empresa. También se investigan comisiones muy por encima del valor de mercado a intermediarios entre el gobierno andaluz y los trabajadores, que son aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas. Asimismo, la jueza no descarta el pago de sobornos a cargos políticos del gobierno andaluz por parte de los comisionistas. Con la última operación de la jueza se prevé que haya 52 nuevas imputaciones que sumarían un total de 168 más que el caso Malaya. El caso ha afectado gravemente al Partido Socialista en Andalucía. José Antonio Griñán presentó su dimisión como presidente andaluz el pasado 27 de agosto. El 12 de septiembre, Griñán fue nombrado senador en la Cámara Alta con los votos de 55 de los 104 parlamentarios andaluces. Muchos opinan que este rápido nombramiento como senador se motivó por el aforamiento que supone contra el caso de los ERES falso en el que Griñán estaba imputado. Griñán, además, sigue siendo el presidente del Partido Socialista Obrero Español.
Informativo Más Voces.
verano.
En México, organizaciones políticas y sociales han lanzado una campaña de recogida de firmas en contra de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto. Las firmas serán llevadas al Congreso para intentar frenar la iniciativa gubernamental que, según las organizaciones sociales, promueve la privatización del sector energético mexicano. Denuncian que la reforma entregará toda la riqueza petrolera, desde el crudo hasta la venta petrolera, pasando por todos los procesos de refinación y exploración, a las empresas extranjeras. Nos informa Nadia Castañeda desde Radio Guayacocotla, la voz de los campesinos en México.
Desde La Voz de los Campesinos vamos a compartirles una entrevista que hace nuestro compañero Eduardo Méndez Salas a el profesor Eusebio Pérez Guzmán. Él, aquí en el municipio de Guayacocotla, en el estado de Veracruz, estuvo recogiendo algunas firmas para detener las distintas reformas que ha propuesto el actual presidente Enrique Peña Nieto, haciendo también la invitación a la gente a que se acerque a escuchar y a informarse, que es lo que muchos medios de comunicación no están haciendo en nuestro país. Escuchemos la entrevista de Eusebio Pérez Guzmán.
Bueno, yo me llamo Eusebio Pérez Guzmán.
Don Eusebio, ¿cuál es el objetivo de esta palabra que está dando aquí en el centro, de esta convocatoria a firmar y a anotarse en unos formatos que vemos ya están llenándose de firmas? Que nos comparta usted la información para que la gente sepa qué es lo que se está haciendo.
Esto que estamos haciendo ya lo acordamos a nivel nacional junto con organizaciones y la sociedad civil, de bajar la información directamente, porque Televisa y TV Azteca nos está haciendo creer a través de sus anuncios de que no se va a privatizar. Entonces acordamos en México de bajar toda la información, de que el pueblo esté informado realmente de que sí, el proyecto que tienen estos pillos allá arriba, esta mafia que lo único que está haciendo es saquear al país, que la gente se informe, o sea, que oiga que hay dos opiniones, lo que Televisa te está mandando a través de sus mensajes, y bueno, lo que nosotros estamos viendo ya en la vida, en la práctica, sobre todo que aquí con la reforma petrolera, nosotros Guayacocotla pertenece a Chicontepec, y en Chicontepec se está sacando petróleo, y yo anduve en Chicón por allá en estos días, y le anduve preguntando a la gente, porque yo soy muy inquieto, y entonces le pregunto a la gente qué sabe de ese, de cómo sacan el petróleo, qué compañías están allí, y mucha gente, incluso en Chicontepec, no sabe, nada más saben los que están metidos en el negocio. Entonces sí hay una desinformación muy tremenda, y sobre todo la gente tiene que estar informada porque quieren cambiar el artículo 27 y 28 donde está prohibido los monopolios. ¿Y qué es lo que está haciendo este gobierno? Pues entregándole más riqueza a los que ya lo tienen. Y eso se llama monopolio, tener todo el control económico. Tienen todo el control político. Hoy quieren tener el control educativo, que los líderes charros del magisterio en Veracruz y a nivel nacional, pues lo han tenido, pero hoy lo quieren tener más fuerte, ¿verdad? Todo. Entonces el pueblo aquí en la región de Guaya y sus alrededores nos hemos puesto en este parque para que la gente le llegue la información aquí a través del periodiquito que se ha sacado por el Movimiento de Regeneración Nacional encabezado por el compañero Andrés Manuel. Entonces que llegue la información, ese es nuestro objetivo, y que no se deje engañar por los medios televisivos que nos están bombardeando y están haciéndole creer al pueblo de que no es cierto que se va a privatizar. Sí se va a privatizar, tenemos las pruebas de que sí se va a privatizar. Lo más triste es ver cómo ahora hay pleitos hasta entre padres de familia y maestros, y no estamos llegando al problema de fondo, nos estamos quedando nada más con el pleito. Y eso sí es preocupante, porque no somos enemigos unos con otros, sino el enemigo está más allá arriba, que está saqueando y se está metiendo a la casa aquí a dividirnos. Es lo que nos preocupa.
Gracias, amigos y amigas. Reportó desde La Voz de los Campesinos, Nadia Castañeda Franco.
Desde el pasado sábado, en más de 150 ciudades de Estados Unidos se están celebrando marchas y manifestaciones buscando la aprobación en la Cámara Baja de una reforma migratoria integral que incluya una vía para alcanzar la ciudadanía en beneficio de casi 12 millones de migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular. También se reclama el fin de las deportaciones que están separando a las familias. La marcha ha sido bautizada como Camino Americano, Marcha por la Dignidad y el Respeto de los Inmigrantes. Nos informa Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
Decenas de miles de manifestantes tomaron las calles en más de 150 ciudades de la Unión Americana el sábado 5 de octubre para exigir a los congresistas una reforma a las leyes de migración. Organizadores dicen que las multitudinarias concentraciones son solo el preludio del gran mitin planeado para el día 8 en la capital del país. Escuchemos las voces de algunos manifestantes en la ciudad de Los Ángeles, California.
¿Por qué vino a marchar hoy?
Para luchar por nuestros derechos.
¿Y marchando se soluciona la cuestión?
No lo sé, pero al menos no nos estamos quedando con los brazos cruzados.
Es una de las formas de poner presión, por lo menos.
¿Y cuáles son las otras formas?
Pues haciendo llamadas a la gente que representa a la comunidad, a algunos líderes políticos.
Queremos que ya no deporten gente. Eso es lo que queremos también con esta marcha.
El mensaje de esta marcha, pues para que les den el mensaje allá en el Congreso con los republicanos y ellos cedan también a un apoyo legal para todos.
Venimos a marchar, a apoyar a todos hoy día. Poco a poco, un granito de arena que pongamos, yo creo que hace el montón. Esperemos que funcione.
Porque queremos una reforma.
Para que nos puedan dar papeles.
El que sea, medio vez no tenga algo. Bueno. Venimos a trabajar.
Ok, la razón por la que estamos marchando aquí ahora es porque queremos una reforma, pero ahora, no el año que entra. Esa es la forma con la que la gente se comunica para que haga la reforma.
Vinimos a marchar para una reforma migratoria justa, un camino a migración, a ciudadanía. Esta nación fue fundada por emigrantes y lo único que queremos es que se haga justicia, que pase una reforma migratoria ahora, no mañana, ahora.
Nosotros somos italianos, no sabemos.
¿Sabe por qué marcha la gente?
Por una reforma de inmigración, ¿verdad?
Sí, claro.
Es que no conozco.
En Italia también hay migrantes, ¿cierto?
Sí, pues en Italia ninguno hace nada. Italia tiene que tomar ejemplo.
¿Cómo tratan a los migrantes en Italia?
Normal.
¿No los persiguen, no los meten a la cárcel?
No.
¿No les roban su trabajo? ¿Les pagan buen salario?
No.
Pues es una tristeza que no se haga una reforma migratoria pronto, porque todos lo merecemos. Todos estamos aquí por un motivo de una vida para superarse y pienso que es una lástima que no se decidan hacer una reforma migratoria lo más pronto posible.
Bueno, estamos aquí apoyando a la causa migratoria, ¿verdad? Queremos que paren las deportaciones, que haga un cambio para la situación migratoria. Muchas familias están siendo separadas. Esto tiene que parar. Se está viendo a todo nivel. Es muy importante que ya se haga algo. Ya han pasado muchos años y son muchos los abusos. Son muchas las familias que están separadas. Ya es tiempo.
Al final de la jornada realizaron un mitin multicultural donde varias personalidades y activistas tomaron el micrófono, incluyendo este, que habló de la correlación de fuerzas en el país.
Y estamos aquí para decir de que hoy le estamos pidiendo al Partido Republicano que nos apoye, pero que mañana nosotros vamos a recordar quién estuvo con nosotros y quién estuvo en contra de nosotros.
Aunque el presidente Barack Obama está a punto de completar la deportación de 2 millones de migrantes indocumentados, el énfasis fue puesto en lo que algunos describieron como los obstaculistas republicanos. Esta mujer peruana habló de la dolorosa experiencia de la separación de familias.
Wikena es mi nombre. Soy peruana. Yo en carne propia les puedo decir que en el 2007 tenía un hogar y 2 hijos y deportaron a mi ex esposo ahora. En una deportación la relación se enfría y uno puede rehacer su vida como adulto, pero los niños jamás, jamás pueden sustituir a sus padres. Así es que pido a los gobiernos, a los que hacen las leyes, que devuelvan a sus padres, a los hijos, para que ellos puedan no sufrir más, no más dolor, no más sufrimiento para los hijos.
Pero no todos los activistas y defensores de los derechos de los migrantes le apuestan a la iniciativa promovida por los demócratas y algunos republicanos. Entre ellos está Carlos Arango, director de Casa Aztlán, en la ciudad de Chicago, Illinois.
Acá nosotros en Chicago
Chicago tenemos la postura, junto con muchos otros grupos a nivel nacional, que rechazamos la propuesta 744 del Senado. Es una propuesta totalmente antimigrante, concedió toda la cuestión de la militarización de la frontera, dificulta, es como el mismo abogado de Los Ángeles, Peter Shea, manifestó que va a ser un proceso muy difícil en caso de que se aprobara esto para que la gente pueda legalizar y que va a excluir a más de 5 millones de personas de un programa de legalización.
Arango señala que no obstante la insistencia demócrata en empujar la iniciativa bipartidista con otro nombre, los republicanos ya dejaron claro que sus prioridades están en otra parte.
Para muchos ya incluso estamos hablando de que el proceso ya está muerta esa legislación, que los demócratas están haciendo un intento fallido. En la Cámara Baja presentaron la propuesta de Pelosi, que también tiene que ver con algunos legisladores de Los Ángeles, como Becerra, en la cual básicamente tratan de replicar la 744, pero que los republicanos han indicado claramente que no van a apoyar siquiera la propuesta migratoria.
En el mejor de los casos, dice Arango, los demócratas más claros apuestan a la implementación de una acción unilateral por parte del presidente Obama para que de un plumazo, a través de sus poderes ejecutivos, ejecute una acción diferida y temporalmente de protección legal a los indocumentados.
Demandar que Obama implemente una acción diferida para todo mundo temporal hasta que no haya un tema migratorio resuelto. Eso es lo que muchos están proponiendo.
Por su parte, este activista alertó a los republicanos sobre cuentas pendientes en las próximas elecciones.
¡Ya vienen las elecciones del 2014! ¡Si quieren que votemos por ellos, ellos tienen que votar por nosotros primero!
En tanto, los organizadores hablan de otra gran concentración en las inmediaciones de la Casa Blanca este 8 de octubre en Los Ángeles. Yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Un adefesio jurídico encaminado a criminalizar la protesta social y a encarcelar a los activistas de los paros, lo que afectaría los derechos fundamentales de los ciudadanos, modificando los códigos penal y de procedimiento penal, entre otros. Asistimos, pues, sin duda, a la legalización de la criminalización de la protesta social, pues se observa a simple vista la decisión, por ejemplo, de encarcelar de manera sumaria con pena de 3 a 5 años a quienes, movidos por la indignación que genera la acumulada injusticia social, obstruyan vías. Entonces, se irían para la cárcel los estudiantes que inciten a protestar.
En Colombia, las FARC acusan al gobierno de pretender legalizar la criminalización de la protesta social. El gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos ha recibido una serie de críticas por presentar un proyecto de ley que busca reprimir las manifestaciones populares. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, calificaron como absolutamente antidemocrático el proyecto de ley presentado por el gobierno colombiano al Congreso de la República. Este lunes, las FARC presentaron un comunicado público donde manifestaron que dicho proyecto significa la legalización de la criminalización de la protesta y un intento de encarcelar a los activistas. El comunicado fue leído por el líder guerrillero Pablo Catatumbo, alias de Jorge Torres Victoria, uno de los representantes en las negociaciones de paz que se realizan en la ciudad de La Habana, Cuba. Las FARC alertan que el polémico proyecto de ley establece penas de entre 3 y 5 años de cárcel a los que realicen una protesta social en Colombia. El proyecto también tipifica nuevos delitos como la obstrucción de vías. El representante de las FARC, Pablo Catatumbo, señaló que Colombia no puede permitir que al pueblo se le siga dando tratamiento de enemigo interno con medidas fascistas, expresó.
Informativo Pulsar.
En Perú, Programa Social Alimentario recibe críticas tras denuncias de intoxicación. El gobierno peruano está recibiendo una serie de críticas por la gestión deficiente del Programa Social de Distribución Alimentaria llamado Caliwarma, palabras en quechua cuyo significado es niño vigoroso. En las últimas semanas, Cali Guarma ha recibido serias denuncias debido a que se han presentado casos de niños intoxicados luego de consumir los alimentos entregados por el programa social. En la actualidad, Cali Guarma atiende a más de 2.700.000 niños peruanos. En las últimas horas, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Mónica Rubio, anunció que el gobierno central aceptó la renuncia de Giselle Romero, directora ejecutiva de Cali Guarma. También se informó que el gobierno peruano está realizando una evaluación técnica y administrativa de la cadena de distribución de alimentos del programa social. Esta situación ha sido aprovechada políticamente por los partidos de oposición que han pedido la desactivación de Cali Guarma. Sin embargo, el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas, manifestó que el programa social no debe ser desactivado, pues es un programa muy superior a otros que se han realizado anteriormente.
Aquí es como cuando uno va al restaurante. El primero que verifica si el producto está en buen estado debe ser el propio consumidor. Un segundo control de calidad de los productos lo debe dar, en este caso, el proveedor es el responsable de que ese producto llegue en buenas condiciones. Y el tercer actor importante es el gobierno local, porque como tú sabes, los gobiernos locales tienen una función de control sanitaria de los servicios de expendio de comida. Entonces, esta es la combinación de actores que deberían cumplir un rol, y creo que ahí hay un trabajo de coordinación. Hay que reforzar los comités de alimentación escolar, que son los que reciben los alimentos, y creo que hay que comprometer un rol activo de los gobiernos locales junto con el programa, con los operadores del programa Cali Guarma, para tener un control más integral del proceso, ¿no?
Informativo Pulsar.
En Haití cuestionan una serie de proyectos del Banco Mundial. Son los llamados proyectos de desarrollo comunitario participante que han generado cuestionamientos por debilitar al Estado y a los movimientos sociales. Los proyectos apoyados por el Banco Mundial fueron implementados desde el 2004 hasta el 2013 en Haití. Buscaron apuntalar el desarrollo en ese país en producción agropecuaria, infraestructura y cuestiones sociales. Según datos del Banco Mundial, la iniciativa contó con un presupuesto total de $61 millones. De estos, 32 millones se destinaron a agencias de supervisión y 29 millones directamente a los proyectos. Los recursos se volcaron hacia 1.500 proyectos a lo largo de Haití. Sin embargo, ese dinero solo lo podían recibir organizaciones comunitarias. Esto motivó la creación de al menos 232 nuevas organizaciones supuestamente comunitarias, pero sin vinculación con las organizaciones ya existentes. La situación fue abordada en un libro del Banco Mundial llamado Haciendo el Desarrollo a Nivel Local. Allí, dos economistas lamentaron los métodos que parecen haber socavado a las organizaciones populares instaladas y a sus formas de participación. Por otra parte, el antropólogo estadounidense Mark Schuller expresó que estos tipos de proyectos tienen como consecuencia la pérdida de confianza de los haitianos en sus dirigentes políticos.
El dinero recibido por las organizaciones comunitarias de las ONGs tiene el impacto siguiente. En vez de unirse, la gente piensa que para cambiar algo en el país tiene que mendigar, esperar la amabilidad de los donantes internacionales, porque en su mente solo los extranjeros pueden ayudarlos. La población pierde esperanza en las autoridades haitianas. Para defender su autonomía, su independencia, la mentalidad de 1804, hay que tener un mínimo de confianza en sí mismo. Es por eso que los proyectos de las ONGs están destruyendo las comunidades y la mentalidad de 1804.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @más_voces. De esta manera llegamos al final de nuestro tiempo. Como cada día, agradecemos vuestra atención y os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.